Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Y doy la más cordial bienvenida al coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Diputado, buenas noches.
Don Leonardo, qué gusto escucharlo, saludarlo y junto con ello poder estar en contacto con su auditorio.
Un placer tenerlo con nosotros. Oiga, dos temas. El primero, preguntarle, ¿es válido o no es válido? ¿Qué instrucciones ha dado usted a su grupo esta destitución de Alejandro Moreno como presidente de una comisión?
Pues son tres cosas diferentes. La primera fue una excitativa a la Junta de Coordinación Política para que le dé respuesta a 15 solicitudes de remoción. Conforme a la ley y al reglamento, los partidos políticos tienen la distribución de comisiones y las presidencias. Le corresponde a los presidentes, a los coordinadores, perdón, de los grupos parlamentarios hacer la sustitución o remoción del presidente que representa al partido en determinadas comisiones. Sin embargo, también la propia ley establece que la mayoría puede pedir su remoción y el pleno es quien tiene que finalmente votarlo, si es aceptada o no. Eso nos llevaría en la Junta de Coordinación Política a hacer un replanteamiento de las comisiones que tiene asignada cada grupo parlamentario. Entonces, eso se tiene que dirimir en la Junta y eventualmente en el pleno de la Cámara para que sea votado. Pero el fondo también es una actitud, digamos, por decirlo menos, provocadora, que de manera sistemática, envuelto en muchos problemas, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, han derivado en que sus problemas extra legislativos sean trasladados a la Cámara de Diputados y específicamente en la comisión que él preside, con expresiones que lastiman la dignidad de los legisladores. Entonces, el discurso en política es válido en el pleno, el debate, pero quien preside una comisión tiene que ser eso, el ser presente, el que encabeza y coordina el esfuerzo legislativo de diputados de diferentes partidos, y él, digamos que en ese sentido se ha ganado a pulso que la mayoría de los diputados y diputadas pidan su remoción.
Reprobable me parece a mí su actitud, y si de mí dependiese igual diría, oiga, deje la presidencia de la comisión, pero me parece muy agresivo que en este caso una mayoría determine o arbitre cuando no, porque digo, en las mayorías hemos visto también diputados impresentables, coordinador.
Sí, por eso nosotros lo que decimos es ya hicieron la solicitud, la votaron para que dirima la Junta de Coordinación Política y también el pleno en su caso, pero no es algo que ya se haya sustituido, fue un pronunciamiento ya, que fue votado.
Ya, entonces va a tener que ser el pleno el que determine en última instancia, y esa presidencia quedaría en todo caso bajo el mando del revolucionario institucional, si entendí bien.
Así lo es. Ya. Sí, es solamente un tema ahí de relación entre los integrantes de las comisiones y la actitud de quien la preside.
Coordinador, preguntarle también, cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, si ya tienen ustedes claro el diagnóstico del presidente, ¿qué lo llevó a cambiar de opinión sobre el tema del mando de la Guardia Nacional? Ya hemos dado, hemos oído muchas opiniones sobre el proceso legal, etcétera, pero políticamente, ¿usted tiene claro qué llevó al presidente a cambiar de opinión, diputado?
No, mire, yo creo que primero el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y eso no va a cambiar, está establecido claramente en la Constitución y el responsable de garantizar la seguridad nacional y la seguridad y la integridad de las personas. Y en ese sentido, y de su patrimonio, en ese sentido el presidente tiene que hacer todo lo que deba de hacer para garantizar el cumplimiento de esa obligación. Si usted recordará, cuando se presentó la iniciativa por la cual se creaba la Guardia Nacional, buena parte de las condiciones, perdón.
Sí, lo recuerdo.
Ah, sí, lo recuerdo.
¿Sí me escucha, coordinador?
Sí, claro. Cuando se vota en la Cámara, el dictamen y se envía la minuta al Senado de la República, fueron los senadores lo que le hicieron una serie de modificaciones que hoy tienen en esta situación a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene cerca de 130,000 elementos, va a llegar a más de 2,000 cuarteles, tiene ya un proceso de formación, yo creo que se debe de consolidar. El 87% de los mexicanos aprueba que exista la Guardia Nacional, entonces jurídicamente ahora hay que garantizar su continuidad. Dice bien, escuchaba al analista experto en derecho,
José Ramón Cosío.
A José Ramón, claro, pues, ministro de la Corte, que está expresamente señalado que es una guardia civil en el 21 constitucional. Eso no va a cambiar. Es un tema que en el momento que presente la iniciativa el presidente, se tendrá que revisar de manera integral. Yo creo que ese ejercicio de discusión, de interpretación de algo que no ha presentado, que fue mencionado en la conferencia, ha derivado en que todo mundo opine. Y eso está bien en un país democrático. Yo diría que hay que
sobre todo si el presidente pone la bola, ¿no?, en el manchón de
sí,
penal.
Sí, claro, la pone en la víbora chirrionera, ¿no? Entonces, ahí la sigue. Entonces yo digo que hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que esperar que llegue la iniciativa de reforma a las leyes secundarias.
O sea, ¿usted cree que debe ir por la vía legislativa, no un decreto?
Puede ser por las dos vías, puede ser por la vía del decreto, puede dentro de sus atribuciones hacer modificaciones a la administración pública, hay otras que obligan a una reforma a la ley de la administración pública, por lo que hace a la Secretaría de Seguridad Pública y a la propia Sedena. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los académicos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, ellos son los académicos, tienen la función académica, pero la relación de promociones, contrataciones, prestaciones, la tiene la universidad, pero ellos mantienen su autonomía, no pierden nunca su función de académicos. Entonces, puede haber algo, hay muchos caminos que yo diría que hay que esperar.
Pero ¿cuál es su opinión, coordinador? ¿El mando debe estar en el secretario de Defensa?
Yo creo que no debe perder su espíritu civil, pero hay que darle certeza operativa, administrativa, al personal que en ella labora.
¿Tan mal está la secretaria de Seguridad o el de Gobernación?
No.
Cualquiera de los dos podría ser el mando.
No, porque el tema es de carácter administrativo, porque no hay que olvidar que una buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional tienen carrera militar, entonces hay que proteger también esos derechos adquiridos y por eso hay que hacer una revisión. Yo diría que hay que esperar para evitar primero.
Pues ojalá el presidente mande una iniciativa, que creo que es lo más saludable, y si convence a la mayoría y hay reforma constitucional, todos conformes, pero no que les mande ahí una jabalina llamada decreto. Y bueno, pues yo recuerdo la discusión en la Cámara de Diputados. Se acuerda un diputado que se llamaba Pablo Gómez, ahora en la UIF, decía: oiga, un transitorio como esto no se puede usar a ningún presidente. Pero esos eran los debates de la legislatura anterior. Seguiremos de cerca el tema, coordinador. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Con mucho gusto y con mucho gusto, al contrario. Muy buenas noches.
Gracias. Pausa, volvemos.